El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan.
El último día de la fiesta, que era el más solemne, exclamó Jesús en voz alta: El que tenga sed, que venga a mí y beba. Aquel que crea en mí, como dice la Escritura, del corazón del que cree en mí brotarán ríos de agua viva. Al decir esto se refería al Espíritu Santo que habían de recibir los que creyeran en él, pues aún no había venido el Espíritu, porque Jesús no había sido glorificado.
Palabra del Señor.
Pueden sentarse, queridos hermanos. Verdaderamente, como decíamos al inicio de la Santa Misa, ya esta noche comienza un día muy importante. Comienza la solemnidad de Pentecostés. Quiero pedir disculpa porque las lecturas que leímos no son los de la hojita. La hojita es la misa de mañana, pero ya hoy la palabra de Dios nos habla de la importancia, queridos hermanos, de esta celebración. Tres vigilias hay en el año, tres noches en que no deberíamos de dormir. Primero, la Nochebuena, la Navidad. Yo me acuerdo cuando celebraban esa misa a las 12. Hoy la celebramos más temprano, porque está un poco peligrosa la calle y porque casi todo se duerme. Pero la Navidad es un día, o digo, es la noche más importante que el día, ¿eh? Porque en esa noche sucede algo maravilloso. Cristo nace. La segunda vigilia es la Pascua. Lastimosamente, en Guatemala y en muchos países, la Semana Santa termina Viernes Santo. Pero el día más importante de la Semana Santa y del año es la vigilia pascual. La Pascua del Señor, ¿eh? Muchos países es el día de la fiesta. En fin, es una noche en que también encendemos velas, porque es una noche para velar. Y la tercera vigilia, no sé si vienen preparados, había que traer almohadas y colchones. La tercera noche para no dormir, para estar en oración, es la vigilia de esta noche, antes de mañana, fiesta de Pentecostés. Como digo, el mundo ha cambiado, las condiciones ya no son como antes, ¿verdad? Pero ya estamos con esta misa celebrando la vigilia. Yo entiendo que después de la misa comienza la vigilia, ¿no? Varios grupos van a quedarse en oración. ¿Y qué quiere decir vigilia? Vigilia es poner atención, dejar el sueño. El sueño es importante, ¿eh? Dejar cualquier cosa para poner el corazón abierto a lo que Dios nos da. Y mañana, ya esta noche también, nos será dado el don del Espíritu Santo. Digamos juntos, gracias Señor Jesús. Tú eres el resucitado.
Tú eres el resucitado.
La luz que venció a la sombra.
La luz que venció a la sombra.
Subiste al cielo.
Subiste al cielo.
Hoy nos envías.
Al Espíritu Santo.
Comencemos con el primer aplauso. Para Jesús resucitado. Jesús resucitado. Ustedes se recuerdan que hace 8 días celebramos la ascensión del Señor. 40 días después de su resurrección, Jesús se aparecía, y se aparecía porque todos lo vieron morir ahí, como está en Esquipula, todos lo vieron en la cruz, porque fue crucificado en la entrada de Escuintra, como quien dice, ¿no?, donde pasan todos ahí. Pero resucitar nadie lo vio. Entonces él se apareció 40 días y a los 40 días se fue al cielo y está sentado a la derecha del Padre. Y de nuevo vendrá con gloria. Pero cuando él se fue al cielo, se fue para mandarnos el Espíritu Santo. Los judíos celebraban una fiesta que se llamaba la fiesta de los 50 días. Nosotros, especialmente los pobres hermanitos de la cabecera, pobrecitos, ya no saben lo que es una siembra, ¿no? Ya no saben lo que es una semilla. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Cada vez el mundo es menos rural y es un mundo más urbano, ¿no? Entonces ya no entendemos lo que es una semilla. Los judíos sembraban la semilla de trigo y esperaban 50 días. Y entonces, por los cambios de la luna, ustedes saben que cuando hay luna llena, hasta los muchachitos nacen, ¿sí o no? ¿Ustedes no nacieron en luna llena? Tenga cuidado, porque se viene el muchachito, se viene el ternero, se sube la marea del puerto. Tremendo, la luna llena, tremenda. Y las semillas brotan. Eso era 50 días después de que habían sembrado. Nosotros tenemos una semilla que fue sembrada. Y él dijo, repitamos juntos, si la semilla
no cae en la tierra
y muere,
no da fruto.
Moriste, Señor Jesús. Resucitaste. Esta noche.
Nos das el fruto.
De tu Espíritu Santo. Solo por molestar, otro aplauso. ¡Qué maravilla! Si Cristo no hubiera resucitado, no tendríamos Espíritu Santo. Resucitó, subió al cielo hace 8 días, hoy manda el Espíritu Santo. Queridos hermanos, es importante el Espíritu Santo. Yo estaba dando vueltas por Tiquizate estos días, por varios municipios, y con las lluvias que hubo, cambió el paisaje, ¿no? Ya Guatemala, que es un país realmente bonito, ¿eh? Ustedes, porque no toman muchos barcos, ¿verdad? Pero es un país verdaderamente hermoso, es un país verde. Pero antes no estaba verde, estaba como apagadón. Después de las lluvias, y dicen que vienen otras lluvias, todo volvió a la vida. Renacieron las flores, las plantas. Exactamente eso es lo que hace el Espíritu Santo. Cristo resucitó, la gente lo vio resucitado, pero todavía no tenían la fuerza de la fe. Por eso les mandó el Espíritu Santo, ¿no? Esta noche nosotros estamos celebrando realmente algo importantísimo. ¿De qué te sirve tener venas si no tienes sangre? ¿De qué te sirve tener el superteléfono smartphone? Ay, lo dije bien, ¿no? La última moto de moda, si no tiene gasolina, si no tiene recarga. Digamos juntos, Señor.
Señor,
yo te doy gracias.
Yo te doy gracias.
Porque a la carne,
porque a la carne
le mandaste el Espíritu.
Le mandaste el Espíritu.
Entonces mañana vamos a recordar, ¿no?, que los apóstoles estaban en la casa, habían conocido a Jesús, habían vivido con Jesús, habían aprendido lo que dijo Jesús, pero todavía no eran cristianos, porque les faltaba el Espíritu Santo. Entonces, esta noche es importante, ¿no? Esta noche es como cuando el niño nace. Bueno, en mi tiempo, por lo menos, todavía me tocó eso hace apenas más de 30 años. En mi tiempo, cuando el niño nacía, lo agarraba el doctor de las piernitas y le daba su primera nalgada. Después le siguen pegando a uno, ¿eh? ¿Y por qué el doctor le pegaba al niño? ¿Por qué el doctor le pega al niño? ¿Le cae mal el niño? ¿Por qué le pega? Los patojos ya no saben nada de eso, ¿ah? ¿Por qué le pega? ¿Para qué? ¡Respire! Si el niño no respira, se muere. Por eso viene el primer golpecito y el niño comienza a llorar y se le entra el aire a los pulmones, digamos juntos, Señor.
Señor,
creo que estoy muerto.
Creo que estoy muerto.
Porque no estoy respirando.
Porque no estoy respirando.
Me falta el aire.
Me falta el aire.
El fuego.
El fuego.
De tu Santo Espíritu.
De tu Santo Espíritu.
Tercer aplauso. Solo. Ya no más. Si no van a pensar que estamos aquí en aquello que se llamaba Sábado Gigante, ¿va? Que todos pasaban aplaudiendo. No, realmente nosotros expresamos pues la alegría. Y como le digo, el Espíritu Santo es importantísimo, ¿eh? Es importantísimo y no nos damos cuenta, hermanos, de que a veces estamos muertos, caminando según nosotros. Estoy bien vivo, estoy bien sano, nadie me para ahí por la Cuarta Avenida, ¿verdad? Ahí van todos caminando, pero estás muerto. Porque no vives la vida de los hijos de Dios. Entonces ustedes ven que esta noche es importantísima, ¿no? Hoy nosotros nos damos cuenta de que el Espíritu Santo es como el fuego, ¿eh? Por eso se usa este color rojo, ¿no? ¿De qué te sirve haber comprado la mejor semilla, hacer la mejor harina, hacer la mejor masa? Si no la metes en el horno, no hay pan. Si no echa la tortilla al comal, no hay tortilla. Entonces, un cristiano no puede estar crudo, no puede estar muerto. Y por eso el Espíritu Santo nos da vida. Esto es importantísimo. Como digo, hoy llovió, estos días ha llovido. Bueno, hoy no llovió, ¿verdad? Pero cuando llueve todo cambia, ¿no? Entonces, esta noche es noche de súplica. Señor, manda tu Espíritu. Mira que mi vida está apagada, mi vida está seca, mi vida ya no es vida. Ya no es vida. Aunque yo ande caminando, haciéndome el muy vivo y el muy sano, me falta el Espíritu Santo. Hermanos, sin embargo, yo le digo, porque es mi deber como obispo, decir la verdad. Otra cosa quisiera decirle, pero estamos en una época en que el Espíritu Santo como que no se entiende, ¿no? Ustedes saben que hay, mañana es Pentecostés, y hay muchos hermanos que se llaman pentecostales. Bueno, es bonito, ¿no? Ellos celebran el Espíritu Santo. Pentecostal no es malo, pero cuando el Espíritu Santo no se lo tiene para vivir, sino se lo tiene para un adorno, entonces no es el Espíritu Santo, ¿no? Por ahí sale un predicador, no digo dónde, no digo en qué canal, sale un predicador que dice que tiene el Espíritu Santo y le dice a uno, ¿quieres el Espíritu Santo? Ahí te va, como que es descarga eléctrica. Y el otro cae. Bueno, el Espíritu Santo no es un fantasma, no es una descarga de 50,000 voltios. El Espíritu Santo es una persona. Lo simbolizan con una palomita, en fin, ¿verdad? Pero es Espíritu. El Espíritu es Espíritu. Y qué importante. Es como el aire que se respira. Aunque no se vea, hay de nosotros si nos falta. Digamos juntos, gracias Señor.
Gracias Señor.
Por tu Espíritu Santo.
Por tu Espíritu Santo.
Que me da vida.
Que me da vida.
Que me empuja.
Que me empuja.
Y que me ayuda.
Y que me ayuda.
A vivir la unidad.
A vivir la unidad.
En la primera lectura escuchamos una historia que es muy famosa. La lectura de la Torre de Babel. ¿Se acuerdan la historia de la Torre de Babel? Bueno, tantas películas que pasan, ¿no? Si no, búsquenlo ahí en el... ¿Cómo se llama eso? En el internet, ¿cómo se llama ahí? Ponga la Torre de Babel, salen hasta las películas, ¿no? Ya todo está en la televisión, digo en el internet. Los hombres, llenos de soberbia, dijeron, ala, mire todos los que somos, dijeron. Y somos bien galanes. Vamos a hacer una cosa. Vamos a construir una torre alta, alta, altísima, y vamos a llegar a donde dice que vive Dios, el cielo. Y los hombres comenzaron a hacer una torre, ¿no? Y comenzaron. Papa Francisco dice que ellos cometían un pecado, porque ya en los últimos pisos se les caían los ladrillos. Y decían, ¡ay, se cayó un ladrillo! Decía. Pero cuando se caía un trabajador, no les importaba. Ese es el mundo de hoy, ¿eh? La importancia de construir economía y no cuidar la vida de la persona. Somos más ricos, somos más grandes, a pesar de que la vida humana, como bien decimos en Chapín, pues a veces paga el pato. No importa la persona, importa pues los logros humanos, ¿no? Ahora, ¿qué pasó en la Torre de Babel? Que cuando el Señor vio que ya iban llegando al cielo, dijo, momentico, a esto les voy a parar. Y entonces hablaban todos una misma lengua. ¿Qué lengua era? Dice San Pablo, si hablara la lengua de los hombres y de los ángeles, no sabemos qué lengua era. Pero Dios confundió las lenguas. Y uno comenzó hablando este idioma y otro el otro idioma. Total, ¿cuántos idiomas hay en el mundo? No sabemos. Solo Guatemala tiene el castellano y 23 lenguas mayas, que se parecen, pero no mucho. Yo cuando era vicario en Santiago Zacatepeques aprendí un poco de cachiquel, pero todavía se me confunde con el inglés un poco. Sí, no, es que uno no sé, no, la cabeza, ya el loro viejo no aprende a hablar. Entonces hay muchas lenguas. Las lenguas no son malas. Lo que era malo es que ya no se entendían entre sí y la torre quedó a medio construir. Digamos juntos, Señor, cuando no nos entendemos, por culpa de la soberbia, todo se queda a medias, todo se viene abajo, Quiero que pase en tu casa, y en mi casa, cualquier familia, no nos entendemos. Cada uno está metido en sí mismo, ¿no? Cada uno quiere hacer su voluntad. Lo que dice el esposo, lo que dice la esposa, el hijo en la calle vive, la hija no digamos, y los niños pues jugando ahí el ¿cómo se llama eso? El ni entiendo. Jugando ni entiendo, ¿no? Porque no entiendo. No hay unidad. Falta la lengua de la caridad. Si hay más caridad, todos nos entenderemos. Pero ya ven ustedes pues que la soberbia es la madre de la división. ¿Cuántas familias, cuántos pueblos se pelean porque yo te digo esto y porque tú no te entiendes, y si no me entiendes ahí te voy a dar palo para que hagas lo que yo te digo? Por eso, queridos hermanos, esta noche tiene que ser noche de humildad, porque a veces no entendemos ni a los de nuestra propia casa. Y entender no es comprenderlo todo, sino estar de acuerdo, ¿no? Por eso el Espíritu Santo es espíritu de unidad. Miren cuántos estamos aquí. Cada uno tiene su nombre, su historia, su DPI. Pero todos formamos una sola familia. Y esto es gracias al Espíritu Santo. Y como digo, la división es señal de que no está el Espíritu Santo. Yo lamento mucho que Guatemala es un país donde hay muchas iglesias. Solo en el Ministerio de Gobernación hay registradas 50.000 iglesias. Ustedes saben que hay que registrarse ahí con el número de contribución tributaria, ¿cómo se llama eso? De no sé qué tributario hay. 50.000. Y todos se llaman iglesia, ¿no? Es como en tu casa, todos son de apellido Menéndez, que es un más raro aquí, ¿no? Menéndez, pero Menéndez, no te entiendo, solo a la hora de comer estoy en la casa, pero yo vivo mi propio mundo. Entonces el Espíritu es ante todo espíritu de unidad. Esta es la noche de la unidad. Porque quiero decir esto, a veces ni entre los católicos nos entendemos. Que yo soy de la hermandad, que yo soy de la cofradía, que yo soy de este movimiento, que yo cursista, que yo soy renovado. Perdón, tengo que decir la verdad. Mejor hablamos con un musulmán que con otro cristiano. Entonces, ¿de qué nos sirve este bautismo si no es un espíritu de unidad? Digamos juntos, hermanos, Señor.
Señor,
dame el Espíritu.
Dame el Espíritu.
Para que yo no hable tanto.
Para que yo no hable
sino
tanto.
Sino que escuche.
Sino que escuche.
Y me una.
Y me una.
A mi hermano.
A mi hermano.
Con humildad.
Con humildad.
Entonces el Espíritu da la unidad. San Pablo dice: nosotros tenemos que tener un solo Señor, un solo bautismo, un solo Espíritu. Por eso ustedes desconfíen de los que dicen que son del Espíritu o pentecostal y fundan grupos pequeñitos, porque es lo contrario, ¿no? Queridos hermanos, hoy nosotros estamos pidiéndole al Espíritu Santo que renueve nuestra vida. Como digo, es color rojo, porque si no hay fuego, si no te pasan por el horno, estás crudo. El Espíritu se simboliza en el agua. Mañana vamos a hacer la aspersión. Esta noche se nos olvidó la aspersión. Y el agua renueva, ¿no? El agua da vida. Se simboliza al Espíritu Santo con el viento. Antes los barcos no eran de motor, eran barcos de vela. Y si no había viento, el barco no se movía. Digamos pues hoy que si no hay Espíritu, nuestra vida es una vida apagada. Y cito el ejemplo que decía en esta misma catedral un obispo que ya no está aquí, pero que todavía está vivo, Monseñor Pellecer, ¿se acuerdan? Las patojas, los patojos se acuerdan de Monseñor Pellecer. Él decía: una vez fui a una casa y me dijeron: padre, ¿no quiere tomarse un cafecito? Ah, sí, yo me tomo un cafecito, ¿no? Y entonces, ¿me quiere azúcar? Sí. ¿Y cuántas quiere? Deme tres, porque era mero goloso, ¿no? Tres de azúcar pidió. Y cuando le llevaron el café, amargo el café. Y él puso la cara de asustado, y entonces la señora le dijo: ¡muévalo! ¡Muévalo! Y entonces lo movió y agarró sabor. Digamos juntos: Señor.
Señor.
Tengo el Espíritu.
Tengo el Espíritu.
Pero no lo muevo.
Pero no lo muevo.
Porque no lo rezo.
Porque no lo rezo.
Porque mucho mira tele.
Porque mucho mira tele.
Y no leo la palabra de Dios.
Y no leo la palabra de Dios.
Y no hago la caridad. ¿Quieres que el Espíritu Santo se encienda en ti? Ponte en oración. Y entonces el Espíritu se enciende, ¿no? Lee la palabra de Dios, que no es como leer la prensa, es la palabra, ¿no? Y sobre todo, si quieres que el Espíritu viva en ti, haz caridad. En este año de la misericordia, pídele al Señor la misericordia. Una señora, yo estuve en Cobán hace unos días. Fui y vine en el mismo día. Mire cómo soy yo de viajero, ¿ah? Maté como 600 kilómetros, pero regresé a Escuintla a dormir. Una señora me dijo en Cobán, ay, mire, ¿qué es eso de la misericordia? Me dijo, yo no entiendo la misericordia. Yo si miro a un hermano necesitado, lo que me da es lástima. Y como tengo dinero, le doy, y si no, no. No hemos entendido la misericordia. Digamos juntos, Señor.
Señor.
Dame tu Espíritu.
Dame tu Espíritu.
De misericordia.
De misericordia.
Que es ponerme.
Que es ponerme.
En el lugar de mi hermano.
En el lugar de mi hermano.
Jesús contó una parábola de un hombre que venía en un camino, bajando de Jerusalén a Jericó, y en el camino lo asaltaron y lo apalearon y lo dejaron medio muerto. Pasó uno, pasó el otro, pero cuando pasó el samaritano, cuando vio al otro herido, el samaritano se conmovió. Le dolió lo que el otro le estaba pasando. Yo pienso que el samaritano dijo, ¿qué tal que me atraso más? Me toca a mí. O que me adelanto más, me toca a mí la asaltada. Porque venían por el mismo camino, ¿no? Entonces la misericordia, hermanos, no es la lástima, ¿no? Ay, pobrecito, el Señor, mire, no tiene que comer. Bueno, la lástima todo el mundo la siente. Misericordia es ponerse en el lugar de tu hermano. ¿Por qué no me tocó a mí ese mal, esa enfermedad? Y sobre todo es tener el sentimiento de Dios. Esta noche es muy importante, ¿no? Porque estamos en el año de la misericordia. Yo miro que a veces hay muy poca misericordia. La misericordia es recordar lo que el Señor dijo: tuve hambre, me diste de comer; tuve sed, me diste de beber. Pero también misericordia es compadecerse del otro. Les he contado que fui a la cárcel, no por deudas, fui a visitar. Aquí nomasito hay una gran cárcel que se llama Canadá. Aquí nomasito. Me encontré un hombre de 25 años y me dijo, padre, tengo una sentencia de 60 años de prisión. La vida se le arruinó. Y entonces me contó cómo había sido, que él se había vuelto bandido. Resultó que no tenía papá, ¿verdad? Tú sabes que... el que no tiene papá lo educan los de la calle, lo educa el Facebook. Yo dije, ¿qué tal que hubiera sido yo o cualquier otro, que gracias a Dios tuvimos quien, o más o menos quien nos haya entrado en el buen camino, ¿eh? Entonces misericordia es ponerse en el lugar del otro, ¿no? Otro fue despedido de su trabajo. ¿Y sabes cómo lo despidieron? Haciendo el Tim Marín de dos, ¿quién fue? ¡Pum! Le caía y lo despedía. Y dijo, gracias a Dios que no me tocó a mí, sino al otro pobre. ¿Cómo digo la misericordia en este año? Es un don del Espíritu, ¿no? Digamos juntos, Señor.
Señor.
A veces siento lástima.
A veces siento lástima.
A veces siento pena.
A veces siento pena.
No siento misericordia.
No siento misericordia.
Dame tu Espíritu Santo.
Dame tu Espíritu
para
Santo.
Para que sienta la misericordia.
Para que sienta la misericordia.
Terminemos, hermanos, porque esta noche es de vigilia, ¿no? Trajeron almohada. Trajeron colchón. Trajeron cena. Terminemos diciendo una palabrita de los dones del Espíritu Santo. Recibir el Espíritu Santo puede convertirse en una emoción, Yo estuve en el Encuentro Nacional de Renovación y mire, había una bonita oración, había alabanza, como se dice, ¿no? Sobre todo cuando los jóvenes nos cantan ahí, ya uno ya le vibra el Espíritu, ¿no? Pero el Espíritu no puede ser solamente, manifestarse solamente en una emoción. Están los dones del Espíritu Santo, el don de la sabiduría. ¿Tú sabes qué es sabiduría? Sabiduría viene de la palabra sabor. Sabor, pruebe. Ay, sí, dice que rico, va, sabor. Sabiduría es probar los caminos del Señor y dejarlo todo, porque eso es más sabroso. Como dice el Salmo, prueba y verás qué bueno está el Señor. Esa es la sabiduría, ¿no? Está el don de la inteligencia, queridos hermanos. Inteligencia no es tener 3 doctorados, ¿verdad? Porque tres bachilleratos, 3 licencias, ¿verdad? Inteligencia es verdaderamente acercarse a la palabra y buscar en la palabra de Dios lo más importante. Está el don del consejo. ¿Qué es el consejo? Uno me decía, ay, mire, mi hija, ay, esta muchacha, ¿cómo la quiero yo? Pero no le puedo hacer entender, no tengo palabras. Anda con uno todo tatuado ahí, mero raro, mero peligrosón, peligrosón, ¿verdad? ¿Qué consejo le doy a mi hija? Pídele al Señor y Él te iluminará. Está el don de la fortaleza, ¿no? Ustedes saben que la fortaleza, pues ya lo dice su nombre, ¿no? Repitamos juntos, Señor.
Señor,
no te pido,
no te pido
una vida fácil,
una vida fácil,
sino un corazón fuerte,
sino un corazón fuerte.
Hace poco decía yo, hoy se ha perdido la fortaleza, se ha perdido la paciencia. Ya no aguantamos nada, ¿no? Ya no aguantamos una palabra, una mirada, dejamos tirada la toalla, se rompe el matrimonio. Está el don también de la ciencia. La ciencia no es saberse todas las cosas ahí de los científicos. La ciencia es verdaderamente conocer el bien y el mal. Hoy lo malo se llama bueno. ¿Y por qué todos lo hacen y yo no puedo hacerlo? Porque es malo en sí mismo. Está, hermanos, el don de la piedad. Este me gusta mucho, ¿no? El don de la piedad es no tenerle miedo a Dios, sino tenerle temor. No es lo mismo el miedo que el temor. El miedo es, mejor me porto bien, no sea que Dios me mande una chikunguña, me mande una zika, me mande un rayo. No, eso es miedo. Temor es decir, haré lo que dice mi Padre. Y finalmente, queridos hermanos, bueno, la piedad y este temor de Dios, que es comportarnos con Él movidos por el amor y no por el temor. Continuemos esta celebración que, como digo, es importante, ¿no? El gran problema del Espíritu Santo es que es invisible. Una palomita, ¿verdad? En cambio, Dios Padre, ¿no? Con esa barba, Jesucristo en la cruz o resucitado, el Espíritu es invisible, pero es como el aire que respiras, como la sangre que llevas. Si te falta, no estás vivo, ni eres todavía hijo de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.